Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos. Si te incorporas ahora a este Mediodía COPE, el otro día una persona importante que trabaja en el ámbito de la justicia me dijo: estamos en manos de la UCO. Y es verdad. Un Estado de Derecho, una democracia con separación de poderes, donde los jueces investigan al presunto delincuente, por muy poderoso que sea ese presunto delincuente, solo puede sobrevivir si los investigadores se vuelven impermeables a las presiones. Si no fuera por el trabajo independiente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, decenas de casos de corrupción política de todos los partidos habrían quedado impunes a lo largo de estos años. Por eso los mandos políticos de esas fuerzas y cuerpos de seguridad ejercen presiones. Y quizá esas presiones políticas surtieron efecto en alguna ocasión que no conocemos. Y quizá por eso haya por ahí gente poderosa y corrupta que se ha ido de rositas. Por eso todos los ciudadanos, a los que nos preocupa la calidad de nuestra democracia, estamos efectivamente en manos de la UCO. Lo digo porque en el auto del Tribunal Supremo que conocimos ayer, el juez Ángel Hurtado dedica un párrafo entero a elogiar a los investigadores de la UCO, unidad contra la que el mismísimo fiscal general y su gobierno han lanzado una bochornosa campaña de descrédito. Porque ya se sabe que la UCO es buena solo cuando investiga a nuestros adversarios. Cuando investiga a los nuestros, entonces lo que hace es coleccionar recortes de prensa. Que un juez del Supremo tenga que salir a defender a la Guardia Civil solo tiene una explicación: que ese juez conoce las presiones insoportables que el ministro Marlaska y sus tentáculos en la jefatura policial están ejerciendo sobre los agentes de la UCO para que no investiguen lo que deben investigar, para que no vuelquen esos móviles que tienen que volcar, para que no transcriban esos mensajes comprometedores que están encontrándose en los dispositivos electrónicos que han decomisado a las distintas tramas de corrupción o de abuso de poder que afectan a este gobierno. Hablamos del caso Ábalos, que hoy, por cierto, se enfrenta a su destino inevitable: perder el aforamiento del que gozaba como diputado. Y recordemos que gozaba de ese blindaje porque Pedro, después de haberlo purgado porque conocía sus manejos, lo rescató para las listas en 2023, para fortalecer la omertá de quien fue su mano derecha en el gobierno y en el partido. De la UCO depende hoy el alcance de las ramificaciones del caso Koldo Ábalos Aldama. De la UCO depende también el alcance de la conexión entre el fiscal general y el Palacio de la Moncloa, unidos en una operación ilegal de Estado contra una rival política. Y de la UCO depende el caso Begoña, la directora de cátedra a dedo que presuntamente malversó dinero público para su lucro personal apropiándose indebidamente de un software de una universidad pública. Precisamente para cerrar por la fuerza esa investigación, ha lanzado el Grupo Socialista la Ley Begoña, que busca cercenar el derecho a la acusación popular de los españoles. Así que sí, efectivamente, la salud de la democracia española está ahora mismo en manos de la UCO. De su buen hacer y de su resistencia a las presiones depende que se depuren responsabilidades o que triunfe la impunidad. Yo personalmente confío en la Guardia Civil. Confío en que sus agentes estarán, como tantas veces en la historia de España, a la altura del juramento que hicieron. Ya conoces su lema: el honor es mi divisa. Que así sea.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y es que ante todo es un día hoy para la esperanza, porque puede estar muy cerca esa firma de un nuevo alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamas sobre la Franja de Gaza. Representantes de ambos ultiman los detalles en Qatar, uno de los países que se ha erigido como negociador. Desde el 7 de octubre de 2023, día en el que comenzó esta guerra, solo se ha producido una tregua y de tan solo una semana de duración. Aquí en España, la imagen de la mañana es la del planetario de Pamplona. Bajo una gran columna de humo, el fuego ha derretido la cúpula en la que siguen trabajando los servicios de emergencia.
Estaba la cubierta a bastante temperatura, como habéis podido ver, hemos detectado con un dron, hemos estado mirando, hemos conseguido bajar la temperatura, pero bueno, el incendio va a durar, sofocarlo durante todo el día.
Afortunadamente no ha habido heridos, todo ello cuando Navarra aún no se ha recuperado de la explosión de gas registrada este lunes en varias viviendas de Noaín. Una menor de 13 años y un joven de 22 siguen en la UCI y 6 personas también continúan ingresadas. Y martes también de cálculos para quienes cobran el salario mínimo interprofesional. Mañana miércoles la vicepresidenta Yolanda Díaz prevé anunciar su intención de que suba en 50 euros al mes. Sin embargo, la pequeña y mediana empresa alerta de que los costes laborales que acarrea suponen para ellos que el incremento real alcance los 80 euros mensuales por empleado.
Y en los deportes, el futuro de Ronald Araújo, mira, podría unir al Madrid, sigue en el aire. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. Mañana el Barcelona recibe al Betis en la Copa del Rey. Hoy se ha conocido que Íñigo Martínez va a estar 4 semanas de baja, noticia que está ligada al futuro de Ronald Araújo. Barcelona, Víctor Navarro.
Es jugador del Barça, ha dicho su entrenador Hansi Flick en sala de prensa hace tan solo 40 minutos. Dice Flick que lo que habla con sus jugadores es privado, ha hablado con su central, con Ronald Araújo, uno de los capitanes. Recordemos que el uruguayo dijo al vestuario, a sus compañeros, antes de la final del domingo, que se iba a la Juventus. Los jugadores azulgranas, sus compañeros, intentan desde ese día, después de ganar al Real Madrid, que se quede. Y el propio Flick ha dicho en esta sala de prensa que es de los mejores defensas, que es un buen líder y que lo demostró en el Clásico. Además, como decías, por esa lesión de Íñigo, se espera que mañana Araújo sea titular en Copa del Rey contra el Betis. Le hemos visto entrenando, sonriendo y con normalidad.
Jan Laporta sobre el futuro de Ronald Araújo.
En el caso de Ronald, tiene contrato en vigor y queremos que continúe. Por circunstancias que yo no entro ni conozco en detalle, está hablando con la dirección deportiva y ahí pues supongo que encontraremos una solución. Se ha producido unas circunstancias que en este momento pues no quiero detallar porque bueno, aún hay margen para buscar una solución satisfactoria para todos, yo creo, ¿no?
El presidente del Barcelona ha cargado esta mañana contra la oposición y la crítica periodística por el caso Olmo y ha agradecido el silencio del Real Madrid en este asunto. Y en Australia, tenis, victoria de hoy de Pablo Carreño, derrotas de Roberto Bautista y de Nuria Parrizas.
Gracias, Corro.
Y estamos, bueno, ante la mañana más fría de lo que llevamos de invierno.
Cuando hace mucho frío no salgo, pero hoy tenía que salir.
Sí, con un gripazo que tenía encima y que no se acaba de quitar. Así que con el frío tiene uno que andar con mucho cuidado.
Hombre, antes el invierno era más duro, ahora están muy moderadas las temperaturas.
Si es que ya no estamos acostumbrados a tanto frío. Bueno, esto que escuchas era en Valladolid, donde rondaban hoy los 4 grados bajo cero, pero es que se ha llegado hasta los 12 grados negativos en Cuéllar, en Segovia, y 11, por ejemplo, en bajo cero, en Molina de Aragón, que suele ser uno de los pueblos siempre más fríos de España, ya sabes, en la provincia de Guadalajara. O sea, que frío sí que hemos pasado, ¿no?
Bueno, un poquito.
En eso estamos un poquito, pero hace frío. Bueno.
Está relente.
Con este frío, también estamos pendientes de los repartidores de butano, que sí siguen dando servicio a 6 millones de hogares y negocios en España. ¿Van a la huelga finalmente o no? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de momento va a haber concentraciones con los camiones de reparto ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica, que es quien fija el precio de la bombona. Y en febrero, en la Asamblea General de la Federación Española de Distribuidores, se planteará ya la huelga indefinida. Un extremo que trae de cabeza a muchos como Juan. Tiene un bar en Mérida y depende del butano.
Podía bloquear mi negocio, no sé si cerrar, pero por lo menos en la cocina totalmente, sí. En comida y en tostadas y en cosas de esas tampoco podía hacer nada, claro. Si se ve que hay huelga, habrá que comprar 2 o 3 bombonas más, por si acaso.
Bueno, el precio de la bombona de butano son 16 euros con 61 céntimos, de ahí los repartidores se llevan unos 3 euros, lo que piden son 1 euro con 80 céntimos más por cada una, que es lo que pierden, vamos, corregir un poco el déficit. No quieren que esto repercuta en el bolsillo de los consumidores, que esto lo veo difícil, sino un reparto diferente de esos 16 euros y pico que cuesta la bombona, y ese reparto se fija por ley, igual que el precio final. El porcentaje de lo que se llevan los repartidores no ha cambiado en los últimos 10 años.
Bueno, es un trabajo duro.
Es un trabajo duro.
Y fundamental para todas las personas que todavía utilizan el butano. Veremos qué pasa. Gracias, Victoria.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Es uno de los mayores expertos inmobiliarios de España y tiene muy claro lo que puede funcionar y lo que no entre las soluciones propuestas a la crisis de vivienda. Hoy el profesor José García Montalvo ha examinado en COPE las grandes propuestas lanzadas por gobierno y oposición en los últimos días.
Que esta nueva empresa pública de vivienda tenga prioridad.
Nosotros ya tenemos experiencia de empresas públicas de vivienda, no fueron exitosas en absoluto. Que haya una empresa pública no me da garantía de nada, habrá que ver cómo se organiza.
Vamos a rebajar los impuestos a quien compre una vivienda.
Esto ya lo hemos vivido y estos mecanismos lo que hacen es finalmente subir el precio de la vivienda.
En cope.es tienes todas las respuestas del profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Pero emerge una conclusión fundamental. Intervenir el mercado de la vivienda, como sigue proponiendo el gobierno, es lo contrario de una solución.
¿Intervenir los precios del alquiler es aconsejable?
No es una solución y la gran mayoría de las experiencias internacionales la oferta disminuye. Lo único que hago es favorecer a los primeros de la cola, que son, por ponértelo gráficamente, el nómada digital, que recibe 5.000 euros. Los que están al final de esa cola, los inmigrantes, estudiantes, que son las familias monoparentales, esos no salen del final de la cola. ¿A quién se beneficia con esa caída de precio medio cuando el propietario tiene 100 personas para elegir? ¿A quién va a elegir?
Este es el gran problema, esa lista de espera, que crece porque no hay viviendas para todos. Hoy mismo dice Fotocasa que la demanda de compraventa de vivienda casi cuadruplica la oferta. Y nos hemos ido a comprobarlo hoy a varias inmobiliarias. Por ejemplo, Bárbara Archilla, ¿cuánta gente espera un alquiler en la oficina en la que estás ahora mismo en Vallecas, en Madrid? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues aquí han comprobado la alta demanda de alquiler y la poca oferta existente con creces. Nos cuentan que son incontables las peticiones que reciben. Para que os hagáis una idea, un piso de alquiler aquí dura publicado menos de una semana y porque, bueno, la oficina se toman un día para hacer una pequeña criba. Si tuvieran un piso de alquiler por día disponible, seguirían quedándose fuera de la lista muchísima gente, ¿no? Jesús Olea es responsable ejecutivo de Bastia Inmobiliaria.
De hecho, aquí hay gente que a diario pasa por la oficina para preguntarnos si tenemos algún alquiler en cartera, porque saben que si nos metemos en la base de datos, a lo mejor le podemos llamar el séptimo o el octavo, por ejemplo, y a lo mejor el segundo se va a quedar con el inmueble. Entonces, día a día pasan muchas veces y muchas familias preguntando si ya hemos recibido algún inmueble o tenemos algo presente cerca.
Y eso que uno de los problemas existentes es que un tercio de los hogares españoles que viven de alquiler dedican más del 40% de sus ingresos a pagar la casa. Los que dedican menos del 25% apenas son un 35%, por debajo de la media europea, que está en un 48%. Además, la exigencia de los que buscan una casa ha subido, por lo que podéis comprobar que encontrar un alquiler barato y con unos mínimos es casi un milagro.
Bueno, y sin el casi. Es un milagro en toda regla. Gracias, Bárbara.
Y mira, nos hemos ido a otra inmobiliaria y en este caso en Santiago de Compostela. Allí el ayuntamiento además tiene previsto pedir la declaración de zona tensionada para aplicar precisamente esas medidas de control de precios. Ya sabes que algunos expertos dicen que sí, que bajan los precios, otros por el contrario dicen que para nada. Pero también disminuyen, por lo que hemos comprobado, la oferta de pisos. Santiago, Íñigo Landa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En una ciudad donde abundan los alquileres por temporada para estudiantes y turistas, pero faltan los de alquiler a largo plazo, lo que provoca que un piso que salió ayer al mercado, por ejemplo, con dos habitaciones a 650 euros, tenga ya cinco visitas programadas para esta misma tarde. Y es que la demanda excede a la oferta y, como nos comentaba Vicente Martínez, dueño de esta inmobiliaria Apóstol, medidas como fijar el alquiler con los índices de referencia catastral que marca la ley para las zonas tensionadas no es una solución efectiva.
Dudo que ningún propietario ponga el alquiler de un piso de 3-4 dormitorios en 450 euros por mucha desgravación fiscal que tenga, cuando puede sacar 800-900 mil.
De ahí que proponga otras medidas como ayudas para la conversión de los bajos en viviendas para incrementar la oferta y bajar así los precios de alquiler, que solo el año pasado subieron un 10% en Santiago de Compostela.
Pues gracias, Íñigo. Vemos que los problemas se repiten por toda España. Claro, en lo que el gobierno y oposición anuncian medidas, millones de españoles pues siguen en la calle, en los portales de Internet y en las propias inmobiliarias siguen en esa misión casi imposible. Es que es una misión imposible de encontrar una vivienda a un precio asequible. ¿Y sabes lo más grave de todo, Jorge? Pues que en el fondo, gobierno y oposición no están tan lejos de la medida fundamental, de la más necesaria, poner suelo a disposición de quien construye. Lo decía también el profesor García Montalvo.
¿Liberalizar suelo es imprescindible?
Bueno, yo creo que la ley del suelo, la propuesta de ley del suelo del PSOE y las ideas del PP en este caso, pues son bastante parecidas. Y cuando se llevó la ley al Congreso, pues no se llegó a un pacto por motivos que estaban fuera de, digamos, de lo que estrictamente decía la ley.
Claro, es que la propuesta que está haciendo el PP ahora mismo es muy parecida a la ley del suelo que en su día retiró el gobierno por desencuentros con sus socios independentistas. Sí, de manera que la conclusión de todo esto es que si no hay un pacto de Estado para construir más viviendas es pues por la inestabilidad política, por la falta de acuerdos entre los dos grandes partidos que, hombre, podrían haber alcanzado ese pacto hace ya tiempo.
Y desde luego todo en la vida, en la actualidad política de España sigue marcado por las investigaciones de corrupción, porque no tenemos un solo día sin noticia o sin novedad al respecto. La última hora precisamente nos lleva hasta el Congreso porque se acaba de dar un paso más para que el Tribunal Supremo investigue al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socialistas se han sumado al resto de diputados que componen esta comisión y por unanimidad permitirán que el Supremo investigue al que fue el todopoderoso secretario de Organización del PSOE. Pasado este trámite, el siguiente será más sencillo porque solo tendrán que aprobarlo en un pleno en el que se prevé el mismo consenso. La duda está en la fecha, que el reglamento dice que tendrá que ser en el primer pleno que se celebre con carácter ordinario, y el del día 22 de enero es extraordinario. Lo tendrá que decidir la presidenta Armengol, la misma que dará traslado después de ese suplicatorio al Supremo. Es importante recordar que el tribunal tiene después obligación de comunicar al Congreso los autos y sentencias que se dicten y que afecten al todavía diputado José Luis Ábalos.
Pues muchas gracias, Maribel. Aquí lo importante es que los socialistas están rechazando las alegaciones de quien fue su jefe, el número dos del PSOE. Y todavía no es el paso definitivo, pero cuando el Congreso dé el visto bueno, Ábalos va a ser investigado por la Big Four de la corrupción: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
Y en COPE hoy también, el mapa de la implantación del 5G en España.
Estamos en Europa en una transición del 4 hacia el 5G. Es un proceso que pensábamos que sería más rápido. Todavía no hemos encontrado esa killer application que justifique en muchos entornos esa, digamos, inversión en el 5G.
No estamos todo lo bien que se esperaba en la extensión de estas nuevas redes más fiables y más rápidas. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Se puede hablar, de hecho, de dos velocidades en este proceso?
Pues sí, por las millonarias inversiones que requiere el despliegue de esta nueva generación de redes y sus ventajas de conectividad, capacidad, eficacia y seguridad, pues están beneficiando más de momento a las empresas y a la industria que al conjunto de los usuarios. ¿Qué falta para que todos nos beneficiemos de su potencial? Pues principalmente la sustitución de las infraestructuras de 4G por las de 5G, que debido a su altísimo coste pues no puede hacerse de un día para otro, y por eso se está retrasando algo más la implantación de lo que se pensaba. El 5G permite velocidades 100 veces más rápidas que el 4G, el retardo o la latencia es 50 veces menor, y por eso será la clave para todas las aplicaciones de realidad virtual, para poder hacer cirugías a distancia y, pues, cuando esté, también para los coches autónomos.
Claro, pero todavía falta. Entonces.
Falta un poco, sí. Dinero, inversión.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada: abrigos, jerseys, pantalones, blusas, vestidos, y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa, y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Frío, pero frío pelón, que se dice. Ese es el que hace hoy en Madrid. Bueno, a esta hora todavía se puede estar en la calle porque luce el sol. Pero te aseguro que cuando anochezca no va a haber quien pare. La verdad es que no hace aire, no hay viento, pero la sensación térmica es de más frío. Vamos a darnos una vuelta por Madrid en un instante, en un día en el que ya se empiezan a ver los cambios en la autovía de Extremadura. En la calzada se han borrado algunas señales y se han pintado otras porque los cortes de tráfico comienzan mañana mismo. Se van a liberar los carriles centrales, dos por sentido, así es que solo se podrá circular por los cuatro restantes y además a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Todos los ayuntamientos afectados, el de Madrid, Alcorcón, Móstoles, que son los municipios más grandes, recomiendan a la gente que use el transporte público porque se ha reforzado. Ya veremos si es capaz de absorber a todos esos madrileños que van a dejar el coche para coger un autobús, el metro o cercanías.
Porque he visto que ahora el bus se va a tener que coger en el metro Lucero y pues saldré 10 minutitos antes o algo así.
Y ahora voy a Serrano y voy en metro y bueno, me imagino que se llenará más porque tendrán que aparcar en algún sitio y desde Colonia Jardín quizás se vengan por aquí.
Así que mañana has pensado a lo mejor salir un poquito antes.
Pues quizás sí.
Pues sí, habrá que salir un poquito antes de casa y mirar también cuál es la mejor opción y hacerlo bien abrigado, porque el frío va a seguir toda la semana. Tendremos de nuevo una noche gélida con mínimas bajo cero en toda la región. María Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
A ver, ¿estás al sol o a la sombra ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo me acabo de mover porque estaba a la sombra y me estaba quedando helada. Pero al sol hace bueno, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero es que no se para a la sombra, ¿no? En fin, lo que más se ve hoy en la calle, imagino, son gorros, guantes, bufandas, de todo, ¿no?
Sí, es precisamente la estampa que nos deja esta ola de frío. Esta noche los termómetros se han desplomado y hemos experimentado la madrugada más gélida en lo que llevamos de invierno. Lo ha notado, por ejemplo, Michelle, que acaba de llegar de viaje.
Terrible, acabamos de llegar de Portugal y no estaba haciendo tanto frío allá. Llevo varias capas de piel puesta por debajo de la ropa, bufanda, un cubreorejas, un abrigo.
En estos momentos los termómetros marcan 6 grados y afortunadamente ha salido el sol, así que la gente ha aprovechado para salir a la calle, eso sí, bastante abrigados. Acabo de estar con Angelines, que ha salido a dar un paseo tranquilamente con su marido.
Yo esta mañana cuando he salido mucho frío, pero ahora por el retiro estamos divinos de la muerte, vamos. Mira, un pañuelo por dentro, otro por fuera. Guantes no he cogido porque no me gusta, ¿no? Pero meto las manos en los bolsillos y listo, ¿no? Ahora yo lo noto estupendo, vamos. Me dan ganas de seguir toda la mañana aquí paseando.
La previsión es que el sol nos acompañe en los próximos días para combatir las bajas temperaturas que se van a registrar, pero es importante que no se confíen y se abriguen bien para evitar resfriados o problemas de salud mayores.
Pues aplícate el cuento, María, 6 grados, ¿eh? Espero que lleves guantes y gorro.
No lo llevo, pero ¿ves? Me va a tocar para los próximos días.
Bueno. Cuídate, sigue activado el nivel 2 de riesgo por bajas temperaturas y para mañana hay aviso amarillo de la EMED porque se esperan mínimas de 4 bajo cero en el área metropolitana, el Henares, el Sur y Las Vegas. Con este frío no es raro constiparse, pillar un resfriado, la gripe, que este año, a pesar de que está aumentando, pues está todavía con cifras inferiores a las del 2024 por estas mismas fechas. Son 118 casos por cada 100.000 habitantes. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Este ascenso era lo
previsible por nuestro equipo de salud pública. Como sabéis, la semana que viene seguirá habiendo un ascenso, probablemente ya empezaremos a bajar. Lo que hay que decirle a la población es que no hay un aumento de la gravedad ni de la mortalidad. Estamos por debajo de cifras del año pasado en las mismas circunstancias.
Y son las 2 y 24 minutos. Vamos a ver ahora cómo se circula por Madrid.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y en la A3 a la altura de Rivas. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos incidencias, pero les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias. Y enseguida te cuento lo que ha pasado en San Chinarro, porque aunque parezca mentira, sigue habiendo desaprensivos que envenenan a los perros en los parques.
Bueno, bueno, ¿qué seguridad tiene este? ¿Y este otro?
¿Y qué estilazo? ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta vez ha ocurrido en San Chinarro, pero no es el único punto de Madrid en el que varios perros han sido intoxicados porque alguien ha puesto algún alimento envenenado en las zonas por donde les pasean o les dejan sueltos sus dueños. A veces es en pienso, otras en bolsas de raticida o mezclado con alguna comida preparada. La policía ya ha recibido varias denuncias por la muerte de 7 perros que paseaban por un mismo parque de San Chinarro. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú has hablado con la dueña de uno de esos perros.
Sí, con Irene, dueña de 2 perritas envenenadas hace una semana. Una de ellas, Luna, una cariñosa Jack Russell, se ha recuperado ya, pero la otra, Thelma, una preciosa teckel de 20 meses, murió en 24 horas tan solo tras empezar a vomitar blanco, como cuenta Irene a COPE.
Pues en la clínica le hicieron pruebas de análisis, radiografías. En la radiografía no se veía más que inflamación del estómago, mucha inflamación del estómago, como que se habían reventado órganos. Nada, se murió ahí. Ni 24 horas.
Irene ha recogido esta misma mañana en ese parque enfrente de las cocheras de la MT en San Chinarro un bote con la leyenda tóxico y ya lo ha comunicado a la policía. La unidad medioambiental del Policía Municipal está investigando este caso de envenenamiento que se ha cobrado la vida de 7 perros según fuentes vecinales y policiales. Los vecinos con perro en San Chinarro empiezan a tener miedo. Adriana tiene un bonito golden llamado Jairo.
Usted que es un golden, bueno, se está siempre cogiendo cosas y encuentra cualquier trozo de pan, se lo mete en la boca, entonces no le suelto, pero de momento.
Te da un poco más de miedo, ¿no?
Sí, da ahora, miedo. ¿No? Hombre, claro que da miedo. Sí, porque al final en un momentito y que eso luego tiene mala solución.
A Daniel también le pillamos paseando a sus 2 perros, a Orión y Mika, pero con correa. Prefiere no soltarlos.
A mí me comentaron que también habían visto por abajo, por el parque de abajo. Bueno, la estación de Villamil.
¿Le da un poco más de inquietud, de temor ahora?
Hombre, a ver, yo vigilo todo el tiempo lo que están haciendo los perros. Simplemente los llevo atados y no los suelto, porque suelto eso es cuando hay problemas.
La Policía Municipal también está mirando las imágenes grabadas en cámaras de videovigilancia. Las penas por este crimen contra las mascotas pueden llegar a los 2 años de cárcel.
Bueno, pues esperemos que la policía pille al criminal o criminales que están detrás de estos envenenamientos. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Concierto solidario por la Dana, con el Cuarteto Casals en el Teatro Real. Por primera vez en este siglo, los instrumentos Stradivarius de Patrimonio Nacional saldrán del Palacio Real. La recaudación se destinará a los territorios afectados por la Dana. 20 de enero a las 19:30 horas. Presentan Patrimonio Nacional y Teatro Real. Entradas desde 20 euros en teatroreal.es. Fila cero disponible.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Y un ajuste de cuentas es la principal hipótesis que baraja la policía en el asesinato de un hombre en Alcalá de Henares. Los agentes están interrogando a familiares y vecinos del fallecido y revisando las cámaras de seguridad de la zona. Intentan dar con el autor material de los disparos y con su cómplice y ver si el crimen, tal y como parece, estaba planificado. Este es el primer homicidio que se comete este año en la región. En 20 minutos regresa la información local, la información de Madrid. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Yolanda Díaz está preocupada mirando las encuestas porque ve cómo Sánchez, a base de escolarse a la extrema izquierda, le está robando los votos. Así que en este 2025 ha decidido plantar batalla o batallita al PSOE, o al menos aparentarlo. Solo así se explica la guerra que le ha declarado al ministro de Economía, a Carlos Cuerpo, a cuenta de la reducción de la jornada laboral. El ministro de Economía se niega a tramitarla por la vía de urgencia, como le pide Díaz, porque, dice, aspira al mayor consenso parlamentario posible. Seguramente tampoco le gusta que Díaz haya dinamitado el diálogo social entre sindicatos y patronal, aunque esto no lo diga. Y seguramente, aunque tampoco lo diga, Carlos Cuerpo piensa que forzar de esta manera la reducción de la jornada va a dañar nuestra productividad y va a provocar una subida del paro y va a fomentar la economía sumergida. Todo esto Carlos Cuerpo lo sabe, porque no es un incompetente, ni un sectario, ni un radical. Pero no lo puede decir abiertamente porque si no se le van a enfadar los socios extremistas a los que debe su cargo de ministro. Este es el triste destino de los moderados en un gobierno sanchista. O se callan o terminan radicalizándose para no acabar purgados. Vamos a recordar que el tejido productivo español se compone básicamente de pymes y autónomos. Por eso, el 75% de nuestro mercado laboral se vería afectado por la reducción que persigue Yolanda Díaz para salir de ese pozo demoscópico en el que languidece Sumar. Una reducción no negociada del tiempo de trabajo que mantenga los salarios conllevaría, según Cepyme, un coste directo de 11.800 millones de euros debido a esas horas que se dejarían de trabajar. Y serían los empresarios medianos y pequeños los más perjudicados por esta medida populista, que no afectará a las empresas grandes porque las de mayor tamaño ya sitúan su jornada en las 37,2 horas más o menos. Forzar por ley a aumentar hasta un 6% los salarios por la vía de renunciar a un puñado de horas de trabajo, en el fondo es una invitación al despido. Pero esto doña Yolanda no parece entenderlo porque no ha trabajado jamás en una empresa privada. Mira, ya estamos acostumbrados a las guerras internas en el gobierno de colisión, digo, de coalición. No es la única que hay en estos momentos, porque Mónica García, también de Sumar, está torpedeando el intento de Óscar López de salvar Muface. Porque García no cree en la sanidad privada. Prefiere que la sanidad pública, que siempre es más fácil de politizar, como demuestra su propia carrera política, lo gestione todo, aunque se disparen las listas de espera. Cuanto peor, mejor. Más munición contra las autonomías que están en manos básicamente del PP. Yo no sé cómo acabará lo de Muface, ni si se aprobará esa reducción a la fuerza de la jornada laboral en un país de pymes con un problema crónico de productividad. Yo solo sé que en realidad ni Sumar ni el PSOE existen. En puridad existe una sola persona, que es la que ordena y manda según su interés en cada momento. Pero esa persona, que es Pedro Sánchez, tampoco es autónoma. Porque aquí solo se aprobarán las leyes que quiera el fugado de Waterloo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por el partido de Puigdemont, precisamente, porque lanza un nuevo aviso a Pedro Sánchez.
Sí, el secretario general de Junts, Jordi Turull, insta de nuevo a Sánchez a que admita someterse a una cuestión de confianza, pero la novedad es que hablan de consecuencias si no es así.
Si no ho tramiten, vol dir que no es veuen capaços de que es restauri aquesta confiança. Doncs, evidentment, cal prendre decisions. Decisions que li puc assegurar que no li agradaran al PSOE.
Si no cumplen y no se ven capaces de restablecer esta confianza, hay que tomar decisiones que le puedo asegurar que no gustarán al PSOE, es lo que ha dicho. El viernes, Puigdemont anuncia una comparecencia en Bruselas para fijar sus próximos pasos respecto al gobierno. De momento, Moncloa insiste en que Sánchez no se va a someter a la cuestión de confianza que exige Puigdemont.
Pues, ojo. Nuevas ayudas para los damnificados por la Dana en Valencia.
El gobierno de Mazón dará 2.000 euros a cada persona que haya perdido su coche en la riada del 29 de octubre y 750 euros a los que perdieron su moto. Entre tanto, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, advierte de que el gobierno de Sánchez no ha pedido aún a Bruselas el Fondo Europeo de Solidaridad, a pesar de que este dijo el pasado 5 de noviembre que ya había tramitado su solicitud. El plazo termina dentro de una semana.
Y Donald Trump promete reunirse con Putin en cuanto tome posesión de su cargo.
Que será el próximo lunes 20 de enero, cuando el republicano se convertirá en el presidente número 47 de los Estados Unidos. Sobre el terreno, Rusia denuncia hoy que Ucrania los ha vuelto a atacar con misiles suministrados por Occidente. Apunta a que el ejército de Zelensky ha utilizado 6 misiles de largo alcance estadounidenses y otros 6 británicos.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. Está informando esta noticia de última hora el diario El Confidencial, que ha sido detenido el futbolista del Sevilla, Quique Salas, por forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales. Informaba a su entorno de cuándo la iba a provocar para que apostaran dinero. El futbolista se expondría a una condena de entre 6 meses a 3 años. Protagonista de la mañana ha sido Jan Laporta, con una rueda de prensa de 2 horas por el caso Olmo. Ha sido muy crítico con la oposición y con las críticas periodísticas. Ha agradecido el silencio de los clubes que, como el Real Madrid, no se han pronunciado en su contra. Ha salido en defensa de Rafinha, al que cree que la prensa malinterpretó. No ha confirmado la continuidad de Araujo y reconoce imponderables en el regreso sin fecha al Camp Nou. Además, la Audiencia Nacional propone juzgar a Ángel María Villar, en su día presidente de la Federación Española de Fútbol, por favorecer a su hijo para cobrar partidos de la selección. Y dos asuntos más. En tenis, en el Abierto de Australia, Carreño ha ganado, han perdido Bautista y Nuria Parrizas. Alcaraz juega esta madrugada a las 3. Y en el Rally Dakar, en motos, Tosha Serreina, el español, está segundo a 14 minutos 45 segundos de Sanders.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La X que hay que despejar está en los teléfonos móviles, en los mensajes que borró el fiscal general del Estado y en el aparato que cambió él mismo en cuanto supo que estaba siendo investigado por haber participado presuntamente en la filtración de datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso. Nos estamos preguntando hasta qué punto se va a poder recuperar técnicamente toda esa información, porque sigue en el aire el interrogante de quien recibió en Moncloa los mensajes. ¿Quién recibió esos mensajes que envió Álvaro García Ortiz? Como apunta el juez del Supremo que investiga el caso, ¿eh? Y es importante distinguir ante esta pregunta entre mensajes borrados y el propio teléfono físico, el aparato que él cambió. Porque por un lado, para la información, para los mensajes borrados, la Guardia Civil dispone de tecnología punta para poder recuperarla. Hace apenas 2 años adquirieron una veintena de equipos del sistema israelí Celebrit que permite acceder a una cantidad ingente de datos, aunque el móvil esté muy dañado. Ángel Bahamontes nos lo explicaba y es perito informático que utiliza este sistema.
Cuando se hace una extracción más profunda, sale el teléfono, todos los datos, vamos, desde que el chino está haciendo la prueba con él. Es verdad, cada informe de Celebrity, para que te hagas la idea, imprimirlo serían 90.000 páginas. Tengo que delimitar el tiempo, la hora y todo lo demás.
Pero todo se complica si no tenemos el terminal físico. Se puede conseguir información, pero dependemos de otros factores como la existencia de la nube o de los móviles que recibieron los mensajes.
¿Pero hay que tener el terminal?
No hace falta tener el terminal cuando nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de que tú has tenido un problema, por ejemplo, con tu pareja. Me da igual el teléfono de tu pareja que el tuyo. De todas maneras, sigue habiendo un rastro en las telecomunicaciones, con lo cual siempre queda emparejado.
Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto es posible, ¿no?, recuperar esos mensajes de los que se deshizo García Ortiz, y veremos también qué dice el propio fiscal en su declaración el propio 29 de enero. Y a la espera de esa cita, el gobierno sigue haciendo una defensa cerrada, digna de mejor causa, de Álvaro García Ortiz.
Confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado. Máxime, además, cuando hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general. Por eso también entenderán que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación.
En fin, la alegría con la que Pilar Alegría suele mentir. Es la portavoz del Ejecutivo y ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Dicen algo en Moncloa sobre ese papel que el juez le atribuye en todo esto a la presidencia del gobierno?
Pues en la Moncloa se sacuden el cerco y optan por negar la existencia de indicios en su contra. Así sitúan el auto del juez Ángel Hurtado en el campo de las meras elucubraciones por vincular al entorno más cercano a Pedro Sánchez con esa cadena de filtraciones. En esos términos se ha expresado Pilar Alegría cuando la situación se ha vuelto más comprometida también ante esa citación del Supremo al fiscal general del Estado.
Son elucubraciones, no hay ninguna base documental. Estamos en un Estado de Derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios. Y aquí es que no los hay.
El gobierno asume que una prueba de fuego será precisamente hacer frente a los siguientes pasos del alto tribunal, de ahí que sitúen a Álvaro García Ortiz en primera línea de defensa. Confianza y apoyo absoluto en él, rechazan su imputación. El contraataque les lleva a etiquetar de hiperventilada a Isabel Díaz Ayuso mientras insisten en la tesis de las mentiras de Miguel Ángel Rodríguez.
El origen del delito está donde está, y está en la pareja de la señora Ayuso. Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están, en el jefe de gabinete de la señora Ayuso.
El Ejecutivo elude verbalizarlo en público, pero en la sala de máquinas apuntarán que afrontan una absoluta injusticia.
¿A quién vamos a creer? ¿En quién ponemos nuestra confianza jurídica? ¿En el Tribunal Supremo o en Pilar Alegría? En fin, gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y mientras tanto se suceden, claro, las reacciones ante la imputación del fiscal general del Estado por ese delito de revelación de secretos. La presidenta de la comunidad compara este caso con el Watergate que provocó la salida de Richard Nixon en los 70.
Las revelaciones del fiscal general del Estado es que se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del gobierno y su entorno contra un adversario político, es decir, contra mí. Queda claro en este auto que ha habido dinámicas delictivas.
Y además de las voces políticas y de las críticas evidentes, también en la propia Fiscalía el auto demoledor del juez que investiga al fiscal general del Estado ha caído como un jarro de agua fría. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
En España hay más de 2.700 fiscales y entre ellos hay una preocupación evidente por la pérdida de prestigio que están sufriendo.
Preocupación, indignación, decepción, tristeza, pero sobre todo hartazgo. Es el sentir de gran parte de la carrera fiscal. El auto del magistrado Ángel Hurtado es el anticipo de que García Ortiz se va a sentar en el banquillo, dicen a COPE fuentes fiscales. Es difícil que un aforado sea absuelto, su caso se archive, señalan. Y el Supremo se asegura mucho antes de tomar una decisión. Las pruebas indiciarias son pruebas, añaden. Lo más digno para la institución es que García Ortiz se hubiese ido ya, que se hubiese dedicado a preparar su defensa, pero ahora lo ven difícil porque está atrapado. A las fuentes consultadas les parece muy significativo que haya destruido pruebas. Si uno es inocente, no destruye nada, dicen. La situación del fiscal general ha hecho mucho daño a la institución, un daño reputacional tremendo y ha provocado desafección. Muchos fiscales quieren distancia y la marcan. Es algo que ocurre en la cúpula, le ocurre al fiscal general, no a la institución, no a los fiscales, y quieren continuar con su trabajo. Las fuentes consultadas nos dicen que no va a ser nada fácil ver entrar en el Supremo el próximo día 29 al fiscal general imputado. Es el garante de la legalidad y García Ortiz está imputado por un delito de revelación de secretos.
Gracias, Patricia. Y además de los fiscales, los jueces siguen también alertando sobre esta reforma. La Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial habla del riesgo de que se intente crear espacios de impunidad por parte de gobiernos de cualquier signo y alertan de las graves consecuencias, dicen, de que se restrinja la acción particular en nuestra justicia.
Los relojes de lujo pueden llegar a alcanzar precios desorbitados en el mercado negro, hasta 150.000 euros se puede llegar a pagar por determinados modelos. Por eso hay nuevos grupos de delincuentes que se han especializado en robarlos. y por su forma de actuar se les ha llamado las bandas del Rolex. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues estamos hablando de grupos peligrosos que no dudan además en emplear la violencia y que actúan en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, pero también en otras zonas donde se mueve dinero, como puede ser la isla de Ibiza o la Costa del Sol. En los últimos meses, este tipo de mafias ha estado actuando en zonas de Madrid como la Milla de Oro, en el barrio de Salamanca, o a la salida también de las discotecas más exclusivas. Y se ha detectado un aumento del robo de relojes de alta gama, sobre todo de Rolex y de otras marcas de lujo. Lo hacen de forma violenta, por lo que generan inseguridad y alarma social. Por todo esto se ha creado en Madrid el grupo Cronos. El inspector Ángel Sánchez nos explica cómo trabajan.
Para dar respuesta a este incremento de hechos delictivos, desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid se creó el grupo de investigación GOIZ Crono, adscrito a la Brigada Provincial de Policía Judicial, dedicado a la captación y análisis de información, así como a la localización, investigación y detención de los autores y grupos organizados dedicados a esta actividad delictiva.
Pues en la tarde vamos a conocer cómo actúa este grupo especial de la Policía Judicial de Madrid y cómo combaten a este tipo de mafias. También vamos a descubrir por qué valen tanto estos relojes en el mercado negro y por qué puede llegar a pagarse más por un reloj de segunda mano que por uno nuevo.
Hombre, depende de quién se haya puesto antes, claro. Imagínate, a lo mejor el hecho de que sea un reloj de segunda mano que
no,
se ha puesto
al
alguien.
Final se debe más a la oferta de a la ley de la oferta y la demanda. Hay mucha demanda, poca oferta, porque son relojes muy exclusivos que
y
se
muy
sacan en ediciones limitadas y al final pues...
A mí no me va a pasar porque no uso relojes.
O sea, no, es verdad, no llevas. Tampoco.
Te escuchamos luego a las 3.
No, no te vayas, no te vayas. ¿Puedes abrir el móvil? ¿Tú tienes una aplicación de estas que te mide los pasos que das al día?
Sí,
la verdad es que nos va a dejar una vergüenza horrorosa. ¿Cuántos has hecho ayer, por ejemplo? ¿Cuántos hiciste?
Ayer hice 8.725.
Yo 3.000.
Pero es que estáis hablando con Forrest Gump. Entonces, estoy todo liandando.
Bueno, pero sabes que hay un tostado.
Es verdad, tú antes de venir a la radio te pegas una caminata tremenda.
Sí, me voy al retiro todas las mañanas.
Hablamos de eso de caminar, porque Alamillo es el pueblo de España en el que más caminan sus vecinos. 21.000 pasos diarios de media. Y a los oyentes le hemos preguntado también si caminan o no.
Si el tiempo lo permite, pues intento hacer 10.000 pasos. Pero sí que me gusta escuchar la radio, ir en mi mundo.
Pues yo tengo la rutina desde hace tiempo de salir a caminar. Pues cuando salgo de trabajar y llego a casa, una media hora o así, y así pues ya aprovecho y saco a mi perro.
Todos los fines de semana hacemos senderismo en la sierra. Somos muy senderistas. Nos gusta muchísimo.
La gente es muy sana.
No es que
realmente
me guste salir a caminar, sino que no me queda otra que caminar.
Ah, bueno.
Pues también. O sea, pero oyentes que caminan mucho, ¿eh?
Qué bien. Mira, 10.200 pasos.
¡Qué máquina!
Bueno, pues gracias, Pilar. Te escuchamos esta tarde, ¿eh?
Y ahora te quedas con tu web más cercana. A las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Penalti como un pin.
No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
Penalti o no penalti. En tiempo de juego cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da pa' penalti si nadie dice que no haya gol.
Exacto. No da.
Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería Leganés, Pontevedra Getafe, Barcelona Betis, Elche Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Verti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1.023 trasplantes se hicieron en la Comunidad de Madrid el año pasado. Detrás de esa cifra hay cientos de personas a las que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Bueno, la vida, o mejor dicho, otra persona, una familia que ha donado los órganos de su ser querido, fallecido, para que alguien pueda seguir viviendo. Si España es referente mundial en donación de órganos, Madrid desde luego no se queda atrás. De hecho, uno de cada cinco pacientes atendidos en la región es de otra comunidad autónoma. Y como siempre, hay que agradecer ese gesto de generosidad a los donantes y sus familias, porque esos momentos son muy difíciles. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Por primera vez, Belén, se pasa la barrera de los 1.000 trasplantes al año. Son cifras récord.
Así es, y han aumentado cerca de un 14% respecto al año pasado. Todos los tipos de trasplantes han subido y se ha logrado disminuir la lista de espera. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Tenemos una cifra récord. Se registraron 392 donantes en la región y hemos superado los 1.000 trasplantes, en concreto 1.023, ¿no? Con lo cual eso es un hito, ya que hemos aumentado en un 15% estas donaciones de trasplantes y además un 20,5% de los pacientes vienen de fuera.
¿Pero qué hay detrás de estas cifras? Pues en gran parte las nuevas técnicas que permiten la donación en asistolia, es decir, cuando el corazón del donante ya está parado. Cuando esto sucede, una máquina hace de corazón para que la circulación se mantenga y riegue a todos los órganos. Francisco del Río es coordinador de trasplantes de la Comunidad de Madrid.
La donación en asistolia controlada es la última en llegar, pero es la más potente de todas a nivel de nuestra comunidad y a nivel de prácticamente todo el país. Supone hacer un convertir o conseguir que una persona que fallece por una parada cardíaca consiga donar todos sus órganos, incluido el corazón. A día de hoy representa más del 50% de la donación de nuestra comunidad.
Además, esa máquina, llamada ECMO, se puede trasladar a cualquier hospital que no tenga esos recursos para facilitar ese trasplante.
Madrid es la región de la Unión Europea con mayor esperanza de vida, con 85 años de media. No debe ser muy fácil encontrar donantes de órganos.
Pues sí, se logran sobre todo con esa técnica que te acabo de explicar, con la que se logra recuperar órganos de personas que mueren de forma repentina o por un accidente, algo que antes de 2017 no se podía hacer. Pero no solo las personas fallecidas pueden ser donantes, también pueden hacerlo los vivos. Donar, por ejemplo, un riñón. Es lo que hizo Juanma, que le donó un riñón a su mujer.
Yo soy donante vivo, pero y es duro entrar en un quirófano sano, ¿no? Pero compensa con crecer mucho. La situación de una persona sometida a diálisis es un sufrimiento diario tremendo. Primero porque está esclavizado a una máquina. Pensar que una persona en diálisis no puede beber agua. O sea, imaginaros esto en verano.
Solo un 20% de las familias se niega a donar los órganos de sus seres queridos. Una cifra muy baja respecto a otros países, pero que sigue siendo alta porque la donación salva vidas. Como la de Juan, que le trasplantaron un corazón hace 25 años y desde entonces hace su vida normal. O la de Estefanía, que con un riñón nuevo hace un llamamiento a esas familias que tienen que decidir.
Es un paso que es cierto que es duro, pero que significa tanto para salvar a lo mejor con una persona 5 o 6 vidas más, que no somos capaces de tomar dimensión de ello.
Y sin olvidar la donación de sangre, que con tan solo un pinchazo se pueden salvar hasta 3 vidas.
Gracias, Belén. Y enseguida te cuento lo que está pasando en la A5, porque mañana empiezan los cortes de tráfico y se activa el plan de movilidad.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
A partir de las 6 de la mañana, los vehículos de transporte público con más de 9 plazas podrán circular por la Radial 5 sin pagar el peaje. Son los únicos que van a poder hacerlo en cuanto empiecen los cortes de tráfico por el soterramiento de la autovía de Extremadura. Ahora mismo, en el tramo que va desde Padre Piquera a la Avenida de Portugal, está ya todo señalizado. Los desvíos preparados, porque los vehículos solo van a poder circular por 4 de los 8 carriles que tiene la carretera actualmente. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se eliminan de momento los carriles centrales y además se baja de 70 a 50 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida.
Sí, esos son los grandes cambios que también van a sufrir, aparte de los vecinos de la zona, en estos dos próximos años, también los vecinos y conductores de localidades cercanas como Móstoles. Allí viven cerca de 200.000 habitantes que acceden a Madrid normalmente por esta autovía. Para facilitar a partir de ahora los desplazamientos, el Ayuntamiento mostoleño recomienda optar por el transporte público frente al vehículo privado. Y frente a las 6 líneas interurbanas de autobús que modifican su recorrido y que finalizan a partir de mañana en Cuatro Vientos, la mejor opción, insisten, es el uso del cercanías, la línea C5, y conectarse con la capital por Metro Sur. Raquel Manjabacas es concejala de movilidad de este ayuntamiento.
Nosotros directamente lo que le estamos diciendo a nuestros ciudadanos es que, ya que nosotros tenemos aquí el inicio de la C5, la cabecera, con la estación de Móstoles El Soto y Móstoles Central, ¿qué necesidad hay de ir en autobús a Cuatro Vientos a utilizar, a coger esa C5 cuando lo puedes coger de inicio aquí en Móstoles?
Una línea, la C5, que va a aumentar su frecuencia con trenes cada 4 minutos en ambos sentidos en hora punta y cada 10 en el resto de franjas. Además, siguen pidiendo la gratuidad de la R5 para todos los vehículos.
Pedimos la gratuidad de la R5 porque consideramos que es la mejor vía que vamos a tener de acceso para el vehículo privado hacia Madrid, que va a poder despejar muchísimo todo ese tráfico, porque no nos vamos a engañar, va a ser un problema acceder por la A5.
En caso de tener que utilizar el coche privado, se puede utilizar la M40 como vía de circunvalación más cercana, así Pilar también como la M45 y la M50.
Gracias, Mónica. Y Madrid es ahora mismo la segunda comunidad autónoma con mejor nivel de inglés de España, solo superada por Galicia. Obtiene 551 puntos en el informe anual que evalúa a escala internacional el nivel de inglés entre los adultos no nativos. Ninguna región ni ciudad española, eso sí, obtiene la calificación de muy alto en el manejo del idioma, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, como puede ser Países Bajos, Alemania o Portugal.
COPE Madrid.
Estar informado.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la 7ª temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo, Ricardo Fernández del Moral y Belén López, del 29 al 31 de enero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro. 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
En los juzgados de Plaza de Castilla hoy tenía que declarar el dueño de la pizzería de Manuel Becerra, donde un incendio provocó la muerte de 3 personas y heridas a otras 10. Ocurrió, como recordarás, en abril de 2023. Un camarero sirvió un plato flambeado y las llamas llegaron al techo y se extendieron rápidamente por todo el local. El dueño se ha negado a declarar. Varios testigos sí han revivido aquellos momentos, han recordado cómo sacaron algunas personas heridas y cómo se les ha quedado el olor a quemado metido en el cuerpo. Y la tasa de gripe en la Comunidad de Madrid se sitúa en 118 casos por cada 100.000 habitantes. Para la semana que viene se espera un ascenso en esas cifras y luego ya empezará a bajar. Hay que decir que el número de casos está por debajo de los registrados el año pasado por estas fechas y que no son más graves. Tampoco ha aumentado, afortunadamente, la mortalidad. Escuchas Mediodía Cope, pero ahora seguimos ya contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena Cope.
Donald Trump está a punto de tomar posesión y su llegada a la Casa Blanca ha provocado cambios en las empresas propietarias de redes sociales. Zuckerberg ha decidido que Meta, es decir, Facebook e Instagram, va a suprimir el programa con el que la compañía verificaba el contenido de los mensajes. En realidad, la fórmula funcionaba poco y mal, pero le servía para mostrar un perfil más moderado. X, el antiguo Twitter de Elon Musk, no supervisa contenidos. Él mismo difunde falsedades, como la de que el primer ministro del Reino Unido fue profundamente cómplice de las violaciones masivas a cambio de votos cuando era fiscal. El algoritmo de X hace especialmente daño cuando utiliza un criterio absolutamente sesgado para difundir los contenidos falsos y además no explica cómo funciona ese algoritmo. Hay dos modelos para afrontar el reto de las noticias falsas difundidas por redes sociales. El modelo estadounidense apuesta por la autorregulación de las empresas y no ha funcionado. El otro modelo es el europeo, que apuesta por una regulación exterior. La Unión Europea aprobó en el verano de 2023 la Ley de Servicios Digitales. Es un buen intento, pero corre el riesgo de quedarse antigua enseguida. No tendría sentido defender la democracia restringiendo la libertad de expresión. La regulación es más necesaria.